Señoras y señores, muy buenas noches. La Academia de Artes ha organizado este merecido homenaje al maestro Carlos Chávez, que fuera miembro fundador y de número de esta institución, para lo cual le hemos organizado un programa que se va a iniciar con las palabras del maestro Rojas, secretario de esta agrupación.
Señoras y señores, la cita que hoy nos hemos dado en este auditorio de la Academia de Artes no es precisamente la de un acontecimiento de los que nos llenan de gozo. Es, por el contrario, una cita a la que nunca hubiéramos deseado asistir, pues es para extrañar, de una vez para siempre, la presencia entre nosotros de un colega académico, el ilustre maestro Carlos Chávez. Carlos Chávez fue una persona dotada de lúcida inteligencia a la vez que de fuerte poder de decisión. Que sepamos, no le arredró nunca la dificultad que pudo oponerle ninguna circunstancia de la vida, ni personal ni artística, ni la opinión que, emanada de otros, le pudiera parecer infundada o despreciable. Tampoco se dejó seducir por las vías fáciles de la transacción para resolver problemas, ni el oportunismo para forjar una personalidad como creador de arte. El maestro Chávez fue un hombre de carácter y un profundo conocedor de sus propias capacidades como creador, como intérprete y como maestro y dirigente en los terrenos profesionales por él escogidos. Quizá, sin embargo, lo más relevante de su personalidad lo haya constituido su espíritu innovador en el campo de la música mexicana. Rompió con las trayectorias más o menos tradicionalistas y europeizantes de la música, y en particular de la composición musical, que reinaban en las primeras décadas de nuestro siglo XX, y produjo obras decididamente nuevas en el medio mexicano, sin intimidarle el escándalo consiguiente de parte de los tradicionalistas, eclécticos y semirrománticos que entonces vivían. A los 22 años, Carlos Chávez creaba la música de ballet El Fuego Nuevo, y a los 27 la de Los Cuatro Soles, ambas obras que lo identificaban poderosamente con el reconocimiento del pasado prehispánico de México. Poco después produjo su sinfonía de baile HP, Horsepower, que señaló su captura intelectual y vivencial de la vigorosa civilización contemporánea. El año de 1933 dio a conocer su sinfonía número 1 y la sinfonía Antígona, que señalaron la amplitud de sus horizontes humanísticos. A esto debemos agregar que en su copiosa obra de los años siguientes demostraría una extraordinaria capacidad expresiva, componiendo música de temática tan amplia como la dibujó en sus primeros años de vida de compositor, y también explorando los medios expresivos más variados dentro de la forma musical, como son las voces, los instrumentos solos y los conjuntos instrumentales y vocales. El piano, su inicial dedicación, fue, con todo, el instrumento para el que consideramos mantuvo especial predilección. Sus obras pianísticas nos hacen recordar que empezó sus estudios con el ilustre maestro Manuel M. Ponce, que los prosiguió con el maestro Luis Ogasón, y que definitivamente amplió sus horizontes estudiando armonía con Juan B. Fuentes, continuando ya por sí mismo su excelente formación con el estudio del contrapunto, la fuga y la composición, penetrando mediante el análisis en las obras de los grandes maestros y en la música mexicana de corte indígena y mestizo. La amplitud del espíritu creativo del maestro Chávez se extendió desde sus jóvenes 22 años en que dio a conocer su ballet El Fuego Nuevo, hasta prácticamente el año de 1978 en que se apagó su vida. La Sociedad de Autores y Compositores publicó el catálogo completo de sus obras el año de 1971 y ya para entonces resultaba impresionante su volumen. La Academia de Artes, al editar un álbum con los currícula de sus miembros, hubo de remitir a ese catálogo para la eventual consulta, puesto que vaciarlo en sus páginas resultaba desmesurado. Nos limitamos a publicar los títulos más destacados. En un lenguaje contemporáneo proyectó los temas de antecedente indigenista, moderno y humanístico que antes hemos indicado, y además numerosos otros que extrajo de nuestro ambiente nacional y algunos más relacionados con el campo de la música culta de los siglos XIX y XX. Dichas características de su longitud creativa lo revelaron, y así quedará en la historia, como un ser de amplísimos horizontes a quien en todo caso sacudieron los valores de humanidad manifiestos por los clásicos, por los innovadores contemporáneos y por el venero nacional de inspiración. Esto último nos importa recordar por cuanto aceptó y gustó de la música y las canciones populares a condición de que fueran genuinas y tradujo a música el sentimiento del paisaje mexicano. Recordamos así Tierra Mojada, basada en un poema de López Velarde, El Sol, corrido popular, Tambuco, Chapultepec, Mañanas Mexicanas, Pirámide, Nonantzin, Paisajes Mexicanos y Tzintzuntzan. Alguna vez, opinando sobre la música que gustaba internacionalmente a las masas, no vaciló en afirmar su simpatía por la genuina música de jazz y su rechazo por su manipulación comercializante que la vulgarizaba mediante distorsión, diríamos, enajenadora a escala industrial. La definición nacionalista del maestro Chávez le llevó a fundar y dirigir la Orquesta Sinfónica de México, 1928-1948, y el coro del Conservatorio Nacional de Música, en 1929. México debía organizar su gran orquesta y su coro para dar base a un desarrollo independiente de sus más elevadas manifestaciones musicales. Al frente de aquella orquesta, recordaremos que impulsó la genialidad de Silvestre Revueltas, haciéndolo a la segunda batuta y motivándolo para desarrollar sus innegables aptitudes de compositor nacional. De la misma forma, Carlos Chávez participó en la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes en 1947 y, 13 años más tarde, en 1960, el Taller de Composición del Conservatorio. La supeditación de México a los intérpretes, directores y compositores extranjeros tenía que superarse y por ello luchó y puso las bases reales el maestro Chávez. La enfermedad de provincianismo que venía sufriendo y arrastrando nuestro país, la manía de desear y aplaudir el producto extranjero, el rechazo a las innovaciones y aún al conocimiento y apreciación de los autores decimonónicos y del siglo XX, cuya penetración era negada por una sociedad mexicana conservadora y conformista. Todo ello era urgente cambiarlo, y el maestro Carlos Chávez luchó por hacerlo, apenas traspuestos los duros años de nuestra revolución y de la Primera Guerra Mundial. Esto fue a tono con la generación de los grandes muralistas mexicanos, del surgimiento de los modernos valores de la literatura, como Pellicer y Novo, con el espíritu nuevo y abierto del vasconcelismo iberoamericanista y de nuestros primeros generales revolucionarios llegados a la presidencia, Obregón y Calles, que pusieron fundamentos y definiciones del México ulterior. El maestro Chávez, en su larga y fecunda vida, cosechó numerosas satisfacciones como celebrado compositor y como director orquestal. En este último aspecto debemos recordar que fue el titular de la por él fundada Orquesta Sinfónica de México y que, firme en sus convicciones, años más tarde, en 1948, organizó la Orquesta Sinfónica Nacional. Asimismo que llevó la batuta frente a prestigiadas orquestas y audiencias de los Estados Unidos y otros países de Europa y nuestra América Latina. Una muestra de su carácter la dio cuando, consciente de su autorresponsabilidad, Una vez hecha su parte en ese campo de necesarias renovaciones, en 1948 renunció a la dirección de la Orquesta Sinfónica Nacional y en 1952 a la del Instituto Nacional de Bellas Artes para entregarse de lleno a dichas tareas profesionales. Cuando, años más tarde, fue llamado por el presidente Echeverría para reorganizar la Orquesta Sinfónica, hubo de chocar con la resistencia del conglomerado de músicos de la orquesta para someterse a las rigurosas exigencias de calidad que perseguía Chávez y nuevamente renunció a la tarea, convencido de que las normas de excelencia que lo guiaban eran entonces incompatibles con la realidad y la fuerza gremiales. Volvió pues a sus tareas de compositor y director, ubicándose en un medio más favorable para su trabajo en los Estados Unidos. El maestro hubo de recibir premios y otras distinciones de primera categoría en reconocimiento a sus méritos. Por su propio país y por gobiernos e instituciones de Francia, Bélgica, Suecia, Italia, Venezuela, Estados Unidos y Cuba. El gobierno de México le otorgó el Premio Nacional de Artes y Ciencias en la rama de música el año de 1958. Ese mismo gobierno lo distinguió nombrándolo miembro del Colegio Nacional y de esta Academia de Artes. Para finalizar, nos referiremos aquí a las palabras que pronunció en representación de la Academia en la sesión solemne que celebramos el 24 de noviembre de 1970 en ocasión a la entrega por el presidente de la República de diplomas a los señores académicos. Intituló a su discurso Ética y Estética. Sustentó la tesis de que el individuo no vale fuera de la sociedad, ni la sociedad es concebible más que como un conjunto de individuos. Dadas esas premisas, desprendió la consecuencia de que artista y sociedad tienen inevitable, mutua y total dependencia, aclarando que por sociedad debía entenderse el poder público, es decir, el Estado, que es su legítimo representante. Adujo el maestro Chávez, en apoyo a sus acertos, que un Estado como el ateniense hubiera sido muy poca cosa sin Fidias y sin la pléyade de escultores, arquitectos, pintores, orfebres, artífices, y sin Píndaro, el músico poeta, y sin Pitágoras, el matemático músico, y sin Esquilo, Sófocles y Eurípides, y sin Sócrates y los miembros de la Academia Platónica, que, aunque catalogados como filósofos, fueron grandes artistas. Igualmente se refirió a los mecenas, a partir de Cayo Clinio, que han sentido la responsabilidad que ante la sociedad y ante la historia les impone su propio poder económico o político, o ambos, mecenas estos cuyo espíritu ha sido y seguirá siendo determinante del impulso a las artes, sean funcionarios públicos o como aquel romano, consejero de Augusto, positivos asesores de la actividad de los gobernantes o promotores de las funciones públicas, arrogándoselas a falta o en complemento de las correspondientes al Estado. La consecuencia de tales someras reflexiones fue la de que, si bien las funciones del Estado son por naturaleza múltiples, solamente pueden ser efectivas al satisfacer bien y totalmente esa multiplicidad. Los artistas cumplen su función haciendo arte y el Estado impulsando la cultura de la que las artes son parte integral. Así pues, en aquella memorable sesión, Carlos Chávez puntualizó ante la más alta representación nacional su punto de vista acerca de sociedad y la creación individual a la que consideró la fuente mayor de su enriquecimiento cultural. El Estado, arguyó para finalizar, tiene por naturaleza un poder generador y regenerador que se dirigen a elevar el nivel del pueblo. Aseveró que esta es la ética congénita del Estado, pensando que en México se ha manifestado múltiples veces y aludiendo muy particularmente a que se ha hecho mediante la legislación que se ha promulgado tendiente a sujetar las actividades de comunicación a la norma de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y al mejoramiento de las formas de convivencia humana. Subrayó que esas medidas legislativas han tenido las finalidades de conseguir la elevación del nivel cultural del pueblo y el respeto a los principios de la moral social. A tal ética de alta política correspondería el que se creara la Academia de Artes, como institución emanada de la voluntad del propio Estado mexicano para honrar a los artistas y a los críticos e historiadores de arte y para agregar, un importante elemento a su deber de esforzarse por la elevación del pueblo por el arte, tal y como se vino a afirmar en el lema académico de Elevación por el Arte, que sintetiza en forma lapidaria el único sentido que puede tener la institución, sentido de profundo y total servicio público. Así pensó y se comportó el maestro Carlos Chávez, a quien en esta velada, nuestra Academia de Artes a la que perteneció, ha querido rendir un homenaje luctuoso, convocándonos para escuchar unas palabras a manera de semblanza y corolario de su brillante trayectoria como mexicano ilustre, y también unos ejemplos de su obra pianística interpretados por la excelente concertista María Teresa Rodríguez, quien fue siempre grata al maestro. Agregamos hoy nuestros votos a los múltiples ya manifestados, porque a la memoria del maestro Chávez desde la historia se le tome como ejemplo y estímulo para las nuevas generaciones. Muchas gracias.
Ahora tiene la palabra el maestro Rodolfo Halter, miembro de esta Academia de Artes.
Señoras y señores, a través de su muerte, el hombre extraordinario penetra en la historia. Establecido en ella, nace a una nueva vida que florece en la conciencia de los demás hombres, especialmente de sus connacionales. La duración de esta nueva existencia, por decirlo espiritual, depende del juicio histórico que merezca la obra por él realizada. La muerte da sentido y significación a este legado y permite formular una justa valoración, un juicio histórico del mismo. Carlos Chávez ha muerto. Hoy podemos afirmar con certeza que el maestro fue un hombre extraordinario como compositor, como organizador, como promotor de la cultura y como maestro. Es innegable que su obra es ingente en cualquiera de sus manifestaciones y desde cualquier ángulo que se la contemple. Carlos Chávez fue con su vida como el arquero aristotélico que siempre tuvo un blanco para sus flechas. El maestro supo siempre lo que quiso y supo siempre cómo lograrlo. Gracias a su energía, disciplina, oposición al conformismo y poder creativo, Carlos Chávez fue la columna vertebral de la música de México durante varias décadas de nuestro siglo. Como maestro, Carlos Chávez hizo comprender a sus alumnos, y ello es fundamental, que el artista verdadero debe ser, en primer lugar, un innovador, que como tal se aleje de lo trillado y renuncie al acarreo fácil. Con frecuencia, Carlos Chávez hablaba de descubrimiento de posibilidades, de renovación de los medios de expresión y de rechazo de fórmulas convencionales. Esta actitud suya como pedagogo coincide con la de Arnold Schoenberg, otro gran compositor y maestro, quien afirma en su Tratado de Armonía: espero que mis alumnos buscarán, porque han llegado a saber que se busca solo por buscar, que el encontrar es en efecto la meta, pero que muy a menudo puede ser también el final de una tensión fructífera. A pesar de la importancia de la labor de Chávez como maestro. Entre sus discípulos destacan, entre otros, Blas Galindo, José Pablo Moncayo y Eduardo Mata. A pesar del estímulo y el apoyo dados a otros compositores, a Candelario Guízar y a Silvestre Revueltas, por ejemplo, a pesar de sus realizaciones como funcionario público, formación de la Orquesta Sinfónica Nacional y creación del Instituto Nacional de Bellas Artes, el aspecto más trascendental de su labor lo constituye, sin duda, su propia música. Ese universo sonoro por él creado, imponente por sus vastas proporciones. En efecto, Carlos Chávez es uno de los compositores contemporáneos de fisonomía más definida, por la originalidad de su lenguaje, frecuentemente atemático o, como él solía llamarlo, no repetitivo, por el equilibrado sentido de la forma, por la instintiva resistencia a recurrir a fórmulas estereotipadas y, en suma, por la solidez de su técnica, aprendida esta por vía analítica de los grandes maestros del pasado, desde Bach a Debussy, puede considerarse que su obra será estimada en el futuro como ejemplo legítimo del arte y del oficio de componer música en el siglo XX. Con motivo de su fallecimiento, se ha escrito abundantemente sobre Carlos Chávez en diarios y revistas. Los principales periódicos capitalinos le han dedicado íntegramente sus suplementos dominicales. Se le han rendido homenajes oficiales con asistencia del primer mandatario de la nación, del gobierno y de los intelectuales y artistas más eminentes. Cualquier acto de exaltación y enaltecimiento del maestro está de sobra justificado, porque el autor de la Sinfonía India logró cuajar en música una auténtica voz mexicana. Mas yo coincido con un distinguido crítico musical, quien asevera en un artículo recientemente publicado que el mejor homenaje que se podría dedicar a Carlos Chávez consistiría en proseguir la labor iniciada por él en los distintos campos de la música. ¿Hemos proseguido realmente esa labor? Yo me temo que no. Citaré unos párrafos de un discurso del maestro que, dado su incumplimiento, adquieren hoy valor testamentario. Tomemos notas de vida de las siguientes palabras de Carlos Chávez. Ellas dicen: ¿conciben ustedes el siglo de Pericles como el gran florecimiento de Grecia, si todo lo que ese maravilloso siglo dio hubiera sido hecho por gente temporalmente venida de fuera? No, el florecimiento auténtico de ese país es el resultado de una acción constructora y creadora, generalizada y permanente, que solo puede llevar a cabo la gente arraigada en la propia tierra. Pueden tocar en México grandes pianistas, dirigir magníficos directores y actuar espléndidos cantantes venidos de fuera en tropel. Pero esto no traerá la grandeza de México. Eso demostrará solamente que México ha alcanzado un poder económico tal que puede comprar artistas del exterior que vienen hoy en un avión, actúan mañana y se van pasado mañana en otro avión. El gran florecimiento musical de México solo lo podremos hacer nosotros con un esfuerzo apto y entusiasta. Solo lo que nosotros mismos hagamos será el florecimiento de México y de la música en México. Hasta aquí las palabras de Chávez, que pronunciadas hace 25 o 30 años conservan hoy plena vigencia. en vista de los diversos y delicados problemas que afectan actualmente a nuestras actividades musicales, dichas palabras constituyen una llamada de atención. Quienes de una u otra manera participamos activamente en la vida musical de México, debemos sentirnos aludidos y comprometidos. Debemos, pues, realizar, cada quien en su campo de acción, el esfuerzo necesario a fin de que en México florezca la música con verdadero esplendor. El maestro, con su ejemplo y con su vida, nos señaló el camino a seguir para lograrlo. Enseguida vamos a escuchar a la excelente pianista María Teresa Rodríguez, que se ha especializado en la interpretación de la obra pianística de Carlos Chávez. Nos va a ofrecer una selección de esa obra, la cual, por su brillante y original escritura y riqueza de contenido, representa una importantísima contribución a la literatura compuesta para el piano en nuestro tiempo. Muchas gracias.